Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España, somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos creemos el cuento. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Muy ilusionado por este nuevo capítulo del podcast. Esta semana vamos a hablar, a colación de las elecciones europeas que ya fueron hace un tiempo, sobre votar, ¿no, Íñigo?
Sí, el concepto de votar. ¿Y por qué? El concepto de votar está además deidificado. Pues se entiende que votar es como, bueno, es la elección soberana democrática, ¿no? De hecho, a nosotros la idea de votar como tal sobre la vida de terceros nos parece inmoral. Y ahora vamos a explicar por qué. No es casualidad que prácticamente todos los políticos de izquierdas, Pablo Iglesias, Echenique, etcétera, hablen de queremos más democracia, queremos que se pueda elegir, que se pueda votar, que se pueda esto, que se pueda lo otro. Vamos a entender exactamente qué es votar. ¿Qué es votar? O sea, cuando tú estás votando, estás eligiendo sobre la vida de terceros. Es decir, ¿sobre qué se puede votar? Yo puedo votar sobre cómo se viste Miguel. Es decir, somos suficientes y decimos, a partir de ahora, Miguel va a ir siempre vestido de rojo, ¿no? De rojo, rojo PSOE. Así, todos los días. O sobre, por ejemplo, quién paga la cuenta, ¿no? Pues si somos suficientes españoles votando con que, no sé, el País Vasco tiene que pagar todos los impuestos de España, pues como somos mayoría, pues se puede votar, no hay ningún problema. ¿Se puede votar sobre si te extraigo una cantidad de dinero al final del mes y se la doy a una empresa determinada, amiga del político? ¿Se puede votar sobre que de enero a julio tú vas a trabajar para el político y que el político luego va a elegir en nombre del pueblo qué es lo que va a hacer con ese dinero? ¿Se puede votar sobre tu propiedad? ¿Se puede votar sobre yo ir a tu casa y decirte, oye, si somos X personas, que además se eligen arbitrariamente cómo se delimita, ¿no? Vamos a elegir que tu casa la vamos a decorar de rojo y te vamos a quitar la tele. ¿Se puede votar sobre esto? ¿Sobre qué se puede votar? ¿Dónde están los límites sobre lo que se puede o lo que no se puede votar? Nosotros, como liberales libertarios, defendemos que el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo tiene que ser la guía. Es decir, no se puede, por mucho que seas una mayoría, votar sobre qué imponer al resto de personas. Es decir, votar sobre sus decisiones personales de vida. Y a día de hoy está totalmente normalizado como que se puede hacer. Nosotros nos ponemos totalmente en contra.
Es curioso, cuando debates con gente, está la frase esta, que ya la he comentado en alguna ocasión, de a mí me parece bien. Cuando alguien te está debatiendo con él y dice a mí me parece bien, lo que está diciendo es yo le quiero imponer esto a los otros millones de españoles que existen, que hay en España. Es decir, pongamos un ejemplo. Tú estás debatiendo sobre la gasolina. Imagínate que yo digo, oye, los impuestos sobre la gasolina son altísimos. Y ahora viene alguien y te dice, no, a mí me parece bien como está. ¿Qué significa el a mí me parece bien? Lo que ese a mí me parece bien significa es, no, los otros 40, 50 millones de españoles van a hacer exactamente lo que a mí me parezca bien. Eso es peligrosísimo. Y cuando alguien en un debate me dice, a mí me parece bien, le suelo decir, vamos a ver, ¿qué significa eso? ¿Que hay que hacer lo que a ti te parezca bien? ¿O que si a suficiente gente le parece bien, entonces eso ya es ley?
Por eso al final el liberalismo es la defensa máxima de las minorías. Y la minoría más esencial es el individuo. O sea, es la defensa del proyecto de vida de los individuos, de cada una de las personas. Que libremente, somos libres, no nos puede imponer una mayoría cómo vivir, cuánto nos tienen que extraer de renta, en qué circunstancias podemos trabajar, cuánto tenemos que tributar al político, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la clave. Luego, es muy interesante escuchar a los políticos, todos los políticos, sin ninguna excepción, cómo insisten constantemente en que hay que votar. No sé si os habéis fijado, pero antes de unas elecciones, todos los políticos están diciendo, sea lo que sea, pero hay que votar, esto es un derecho ganado, por favor, id a votar, aunque no estéis de acuerdo conmigo, hay que votar, sí, sí, tal. Parece que es casi una campaña unánime por parte de todo el cuerpo de políticos. Entonces uno se pregunta, ¿y esto por qué sucede con tanta vehemencia, no? Bueno, pues una cosa interesante es que no ha tenido tanto efecto en las últimas elecciones. En las elecciones europeas, la opción que más apoyo tuvo es la abstención. La abstención se llevó un 51%, entre comillas, de los votos. Un 51% de las personas que podían votar en este país tomaron la decisión de que no querían imponer sobre la vida de terceros sus ideas. Esto es lo que han decidido cuando no han votado. Están diciendo, no quiero. Y sin embargo, el resto de partidos políticos tienen la capacidad de repartirse la tarta. Es decir, si un 25% de la población en edad de votar o que puede haber votado en estas últimas elecciones, imaginemos que hubieran sido unas generales, hubiesen elegido una opción, esa opción habría gobernado al 100%. Porque, como hemos dicho, más de la mitad, 51%, no ha votado. El otro 50%, si coges la mitad de eso, que sería un 25% del total, podría imponer sobre el 100% cómo deben vivir, qué deben hacer, extraerles la mitad de la renta para según qué cosas. Entonces, por eso los políticos también insisten muchísimo, porque su fuente de legitimación es que se vote. Pero ahora vamos a explicar por qué realmente, desde un punto de vista práctico, votar y elegir a un candidato al azar es prácticamente lo mismo. Y quiero que hagamos esta reflexión. ¿Qué pensaríamos si dijésemos, oye, en vez de ir a votar a un candidato, se va a elegir con una tómbola? Vamos a la plaza, no sé, a la plaza de Colón en Madrid, y vamos allí, ponemos una tómbola gigante, muchísimas cámaras, muchísima gente alrededor mirando la tómbola, y decimos, vamos a sacar un nombre aleatorio, vamos a ver quién va a ser el presidente, y luego quién va a ser el ministro de lo que sea, de economía, quién va a ser el ministro de transporte, el senador número uno, el senador número dos, y dijésemos, esta gente que va a salir elegida va a ser capaz de controlar la mitad de la vida de todo el mundo. Pensaríamos que es un disparate. Vamos, a mí me sorprendería que alguien estuviera a favor de este modelo. Y sin embargo, ¿por qué yo digo que al final votar en el sistema actual es equivalente a una tómbola? Pues pensémoslo de la siguiente manera. El sistema de agregación de preferencias, es decir, cómo se cuentan los votos, cómo se cuenta quién gana, es un sistema arbitrario. ¿Qué significa arbitrario? Significa que se podría elegir uno u otro y serían igual de válidos. El ejemplo que se pone siempre. Si en España tuviésemos las leyes electorales que tienen en Estados Unidos, si en España tuviésemos las leyes electorales que tienen en Estados Unidos, en las últimas elecciones el PP habría ganado con mayoría absolutísima. O sea, habría ganado en todos lados. Porque como funciona allí, es que si ganas un estado por más de un voto, es decir, si lo ganas, imagínate, por un 60% frente a un 40%, incluso por un 51% frente a un 49%, te llevas a todos los representantes de ese estado. Entonces, aquí en España podría ser una ley similar. Oye, quien gana en Extremadura se lleva todos los representantes de Extremadura. Y entonces, al final, se suman todos los representantes y se vería quién gana. Luego, en Reino Unido tienen un sistema diferente, en Francia tienen un sistema diferente, etc. Entonces, si lo pensamos, puede haber personas que tienen unas mismas ideas y en función de cómo sumes los votos, te salen resultados diferentes. Primer punto en el que se asemeja a una tómbola, a algo aleatorio. Porque en ningún momento, de nuevo, como hemos dicho, la forma de agregar preferencias es algo objetivo. Entonces, a partir de aquí, ya empieza a ser una tómbola. El segundo nivel de tómbola que le vemos nosotros. Esto lo comentamos en el capítulo de la Public Choice, en el que explicábamos un poco a través de las lentes de la economía austríaca a la política, y explicábamos que los votantes son racionalmente ignorantes. ¿Qué significa esto de la racionalidad ignorante? Es que el votante, cuando tiene que tomar una decisión sobre votar informadamente o no informarse, el votante piensa, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que mi voto cambie algo? Es decir, de que yo vaya a votar una opción y por el hecho de votar esa opción salga. Se sienta, empieza a pensar y dice, es cero. O sea, racionalmente, mi opción, mi capacidad de cambiar lo que sale es nula. Entonces, ¿por qué me voy a informar? Es racionalmente ignorante, claramente. ¿Por qué me voy a leer los programas políticos hasta el último detalle? Voy a entender a ver las últimas declaraciones de estos partidos, a ver lo que llevan, a ver lo que han hecho, a ver qué tal han desempeñado en este sitio, en este otro, el candidato que va por mi provincia. De hecho, Miguel, hace poco lo veíamos, los partidos políticos casi ni se molestan en sacar programas políticos. Muchas veces sacan versiones escuetas, vacías de contenido.
Este fue el caso de en las elecciones europeas, el PP. que hasta que Rayo no le sacó un vídeo 5 días antes diciendo aquí no hay ni programa, eran como 5 folios, como si yo hago 5 folios sobre lo que va a ser el futuro. Pues 5 folios bien cortitos, Rayo saca un vídeo diciendo aquí no se dice nada, o sea, aquí se está hablando por hablar, y al día siguiente sacan 50 de repente. ¡Uy, mira, que se nos había olvidado presentar el programa hasta 4 días antes! Una vergüenza.
Un descaro. Imaginemos esto en el sector privado, ¿no? Cuando una persona pues dice, oye, voy a invertir en esta empresa, en esta otra. ¿Qué es lo que hacen los inversores de la propia empresa y las personas que están empezando a invertir? Pues miran a ver el programa que tiene esa empresa. Lo miran y dicen, a ver, esta empresa tiene que hacer estas inversiones estratégicas, va a tomar estas decisiones, va a entrar en este mercado, va a sacar este producto, tiene este plan. Miran hasta la última coma, se aseguran de que eso tenga sentido, de que no tenga sentido, y en función de eso, invierten o no invierten. ¿Por qué miran hasta la última coma? Porque en función de si ellos aciertan o no aciertan, va a tener retornos. Es decir, si una persona analiza el programa de una empresa, entiende sus fundamentos, comprende cuáles son sus planes estratégicos y se da cuenta de que está infravalorada, entonces puede hacer una inversión y ganar mucho dinero. Y esa persona se recompensa. Sin embargo, ahora mismo, cuando una persona va a votar, no tiene ningún incentivo para informarse, porque su decisión no le va a repercutir a esa persona ningún beneficio, porque el resto son quienes, en esencia, eligen al candidato. Con lo cual, hemos dicho, primer nivel de aleatoriedad, el sistema de agregación es arbitrario. Segundo nivel de aleatoriedad, la gente no toma las decisiones de forma racional. No es que emane lo mejor de cada individuo en su comprensión profunda de los programas y sea capaz de destinarlo en una decisión. Votamos a esta opción. No. Se basan por emociones primarias y por lo peor a nivel de elegir. O sea que ni siquiera está la persona de nuevo transmitiendo a través del voto, canalizando sus deseos más profundos, ¿no? Está votando simplemente por instinto, por lo que le han dicho en las últimas noticias, por el zasca de este candidato, porque no salga a la ultraderecha, por esto, por lo otro. Entonces, está casi eligiendo, pues, prácticamente de forma aleatoria. Y luego, el tercer punto. Hemos dicho, oye, el sistema de agregación es arbitrario. Segundo, el votante es racionalmente ignorante. Tercero, vale, hemos elegido al político, pero ahora el político hace lo que le da la gana. O sea, cuando se votó en las últimas elecciones generales, Sánchez, día sí, día también, plató de televisión, debate, no, la amnistía, imposible, es inconstitucional, con el PSOE jamás sucederá la amnistía, una de las cosas troncales, además, no era una cosa así menor, sino una cosa troncal. Llega al poder, ve que necesita el apoyo de Junts, y amnistía, y da igual. Esto, ¿cómo se come esto? De que se ha canalizado la voluntad popular a través de los representantes y, por tanto, amnistía. ¿Cómo que amnistía? O sea, me parece impresionante. Entonces, como veis, tres niveles a través de los cuales, al final, votar y una tómbola es prácticamente lo mismo. Mucha gente dice, no, claro, pero es que al final el votante canaliza sus deseos y como ese sentido de espíritu del pueblo y los votantes, los políticos lo recogen y son capaces. Entonces, según esto, diríamos que, por ejemplo, no sé, gobernantes que han sido elegidos democráticamente y han cometido atrocidades en el pasado, como pudieron ser los nazis, por ejemplo, todos los alemanes tienen responsabilidad porque todos canalizaron sus inquietudes y deseos a unos políticos. No, para nada. Es un sistema prácticamente aleatorio. Entonces, que estos políticos tengan, por un sistema prácticamente aleatorio, la capacidad de gobernar la mitad de nuestras vidas es un despropósito histórico. Es un despropósito histórico. Y la gente piensa que este es el coste de vivir en sociedad. Que bueno, sí, oye, mira, vale, pues vivimos en una democracia representativa y más o menos tengo una vida cómoda, me roban la mitad, ni siquiera soy consciente, por cierto, pero me roban la mitad y, bueno, pues vivo en sociedad. Este es el peaje que hay que pagar por vivir en sociedad. No, nos negamos. Esto no es así. Estos políticos que hacen teatros, literalmente, no sé si lo veis en la tele, cuando encendéis la tele, cuando encendéis cualquier Twitter o cualquier cosa, los políticos realmente están haciendo obras de teatro. O sea, los ves en el Congreso y uno lee así un zasca y todo como focas aplaudiendo. ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Oh, no sé qué! ¡Oh, lo que ha dicho, tal! O sea, un teatro, una vergüenza, que lo único que sirve es para vivir a tu costa. Entonces, no. Vivir pacíficamente, como lo hacemos ahora, no requiere de que unos políticos elegidos por métodos totalmente arbitrarios te roben la mitad de tu renta. Ahora vamos a hacer un inciso a este tema al final. Hemos dicho, oye, votar es aleatorio, no sirve de nada, tal. Y esto va a quedar que va a parecer tremendamente hipócrita. Vamos a decir, hay una opción que sí que se puede votar. ¿Y por qué vamos a decir esto? Y ahora lo vamos a explicar. Hay muchos libertarios que creen que votar es inmoral en todas sus vertientes. Que no se debe votar. Juan Ramón Rayo es una de estas personas que dice que no vota, que abiertamente no vota. Hay otros libertarios que sí que eligen votar. Nosotros creemos que la única opción por la que es moral votar es por aquella opción que dice, yo voy a llegar al poder para quitarles el poder a esta gente. Yo voy a llegar al poder para devolver el poder a cada uno de los individuos. Es lo que decía Milei en campaña. Yo quiero tu voto, te pido el voto para devolverte el poder a ti. Es decir, para que los políticos controlen cada vez menos y menos, hasta que sea cero esa cantidad, menos y menos la vida de la gente, para que cada vez el Estado reduzca su presencia en nuestra vida. Ahora mismo copa la mitad. Si un político me dice que la voy a reducir a un 40%, eso es muchísimo más moral. Pero elegir a un político o a otro porque dice que va a controlar la vida de la gente según lo que a ti te parece, eso es profundamente inmoral. La persona de izquierdas que quiere usar el Estado para imponer sobre otros sus deseos, las subvenciones a los chiringuitos de género, el aprobar ese tipo de ley de salario mínimo, el controlar las empresas de esta forma, es igual de inmoral que a lo mejor una persona conservadora que quiera utilizar el Estado para imponer la iglesia, subvencionar los toros, hacer esto, hacer lo otro. Entonces, está mal, da igual el color, da igual para lo que se quiera hacer. Imponer sobre el resto de las personas tu proyecto de vida está mal. Y por tanto, creemos que votar es una opción viable siempre y cuando a quien estás votando sea una persona que quiera devolvernos el poder a todos y no usarlo para imponer sobre nosotros otros proyectos de vida diferentes.